Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Un atacante en el puente de Londres deja víctimas mortales y varios heridos. Desde la Casa Blanca condenan el incidente y siguen el desarrollo de los acontecimientos. Cooperación entre Estados Unidos y naciones del continente en el combate al narcotráfico. Y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores petroleros en Venezuela por causa de la crisis.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En entrevista con La Voz de América, el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, destacó que su país ha tenido un progreso importante en la intercepción de droga en cooperación con países de la región. Jorge Agobián tiene más detalles de esta entrevista. Jorge, ¿cuáles fueron las palabras del almirante?
¿Qué tal, Belén? El almirante del Comando Sur de Estados Unidos aseguró que se ha hecho mucho, pero queda mucho más por hacer. Eso lo dijo durante esa entrevista con La Voz de América, en la que se le preguntó también si 2019 representa un año de récords para Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Sobre esta y otras preguntas también respondió el almirante.
We had success. Lo tuvimos, tuvimos éxito, nosotros marcamos la diferencia.
En entrevista con La Voz de América, el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, resaltó la cooperación de países de la región en esta lucha.
That's key. Eso es clave. Entre el 40 y el 50% de nuestras presentaciones fueron asociaciones con países como El Salvador, Guatemala, Colombia, donde trabajamos juntos. Ninguna nación puede ir sola cuando se trata de la seguridad de esta región. Este hemisferio es nuestro vecindario. Estos son nuestros vecinos. Todos somos estadounidenses. Y una de las áreas reales de progreso ha sido la cantidad de asociación, la manera en que otras naciones han intensificado su trabajo para obtener realmente esto, porque saben que el flujo de ese material ilícito a través de El Salvador también afecta su seguridad.
En este combate existen obstáculos, aseguró Fowler.
El régimen ilegítimo de Maduro a expensas de su pueblo es triste. Ha facilitado un aumento de todo tipo de actividad ilícita. Y eso es flujo de drogas, eso es terrorismo, es minería ilegal. Este flujo de drogas ha sido parte de eso.
Estos tres componentes representan un reto que debe ser tratado también en cooperación con la región, indicó el almirante estadounidense.
Ciertamente, el tráfico ilícito de narcóticos es ahora un camino que hace que sea más difícil para todos nosotros detectar, monitorear e interceptar es otro. Los lazos con Cuba, los lazos con Rusia, los lazos con Irán y en cierta medida con China son obstáculos mientras trabajan para apuntalar el régimen ilegítimo y apoyar a una nación que no es una democracia.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que estos ataques representan una arremetida de Estados Unidos, pero que su gobierno y Venezuela tiene la moral para contrarrestarlos. Belén.
Jorge, muchas gracias y le invitamos a ver más acerca de esta entrevista en boanoticias.com. A otro tema, vamos a hablar acerca de activistas de derechos humanos y dirigentes sindicales y ciudadanos descontentos se concentraron este viernes en Caracas para manifestarse por la liberación, exigiendo la liberación del sindicalista Rubén González. Álvaro Elgarra estuvo ahí y este es el reporte.
A Rubén González lo apresaron en un puesto policial en el estado Anzoátegui cuando regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas, en la que exigieron a Nicolás Maduro que respete los convenios colectivos. Este 29 de noviembre se cumplió un año de su detención y
un grupo de ciudadanos de diversos gremios de la sociedad venezolana se concentró en la Plaza Morelos, en el centro de Caracas, para exigir la liberación del líder sindical.
Hoy estamos aquí porque hoy se cumple un año del secuestro de Rubén. Rubén es rehén de la cúpula militar, es rehén de Maduro, que dice que representa a los trabajadores.
Entre tanto, Andy González, compañero del líder encarcelado, quien también permaneció 4 meses en la prisión por defender los derechos de los trabajadores, relató el estado actual de salud de González.
Y hoy padece de una enfermedad renal, ya tiene 7 días. Con fiebre, ayer lo sacaron a un CDI, no lo sacaron a un centro médico, a una clínica, donde lo tenía que ver un especialista, lo que le dieron fue una pastilla para la atención y lo volvieron a mandar para a la pica.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, por su parte, señaló este jueves que deben revisar todo el caso para luego tomar una decisión sobre González y destacó que desde el gobierno nacional se está haciendo un esfuerzo institucional al más alto nivel para lograr liberaciones y que el clima sea político, institucional y de debate. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los trabajadores petroleros venezolanos dicen que ya no tienen la misma calidad de vida que hace 20 años. Sus sueldos no alcanzan para alimentar a sus familias y el estatus laboral en la industria se ha desplomado. Gustavo Cando tiene la historia.
La crisis se nota a leguas en el hogar de Ramón López, experto en seguridad con 25 años de experiencia en la industria petrolera venezolana. Su sueldo es tan bajo que no ha podido reparar el piso, los tres aires acondicionados y una nevera dañados desde hace mucho tiempo. Su esposa e hijos debieron mudarse el año pasado porque no tenía cómo alimentarlos.
El trabajador petrolero con su salario en la actualidad, 2019, no puede sobrevivir.
Un empleado del sector ganaba entre 750 y 2.500 dólares al mes hace 20 años. Sindicatos opuestos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro denuncian que los trabajadores de la estatal PDVSA ahora ganan solo entre 5 y 10 dólares mensuales. Eugenio Montoro, exgerente de Petróleos de Venezuela, culpa del desplome de la compañía a la mala gerencia de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Que no hay títera con cabeza, ¿no? Aquí hay una falta de gerencia clarísima para la conducción de este país.
La producción de petróleo en el país ha caído desde los 3.600.000 barriles al día en 1999, cuando asumió el presidente Hugo Chávez, a 968.900 en octubre de este año, según cifras de PDVSA. Los trabajadores petroleros del país dicen que sus sueldos son insuficientes para siquiera comer, cuando antes los bancos y los distribuidores de vehículos les abrían las puertas de par en par. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
En Lima, un grupo de manifestantes protestó en las instalaciones de la estación central del Metropolitano exigiendo cambios en las tarifas del sistema de transporte público. Con pancartas y cánticos, los manifestantes, quienes en su mayoría eran jóvenes estudiantes, exigieron no solo una reducción en el costo del pasaje, sino también un mejor servicio de transporte. El alcalde de Lima, por su parte, ha dicho que está evaluando la posibilidad de una reducción en los precios del pasaje para los estudiantes. Las protestas fueron disueltas por agentes de la policía.
Nosotros hacemos oír nuestra voz porque somos estudiantes y exigimos la reducción del pasaje estudiantil, tanto para escolares como para universitarios. Actualmente es un sol 20 y nosotros exigimos que se reduzca a 50 céntimos para que se ajuste a los ingresos reales de las familias de los y las peruanas.
Porque creemos que un servicio tan malo y tan deficiente.
Al regreso, lo que motiva el incremento del envío de remesas a Honduras. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Esta semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Honduras registra un incremento en la recepción de remesas desde el exterior este año. Según las autoridades, esto ayuda a alcanzar las previsiones de crecimiento económico. Pero ¿cuáles son las causas de este aumento? Óscar Ortiz nos explica.
Las proyecciones económicas al cierre de año para Honduras se verán fortalecidas por el envío de remesas, cumpliendo de esta manera las expectativas de crecimiento establecidas por el Banco Central de Honduras. El factor primordial que logra esta proyección se debe a los envíos de dinero del extranjero, explica el economista Claudio Salgado.
Honduras solo tiene dos fuentes fundamentales para obtener divisas. Uno es las remesas familiares, que para este año se prevé que va a incrementar en 5 mil millones de dólares, o sea, vamos a alcanzar ese nivel, y por otra parte también dependemos del café. En consecuencia, lo que necesita Honduras es diversificar sus exportaciones.
Esos ingresos se han convertido en un contrapeso para la débil economía de Honduras, tomando en cuenta que la falta de empleo sigue siendo un problema. El presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, explica qué es lo que ha generado el incremento de las remesas en los últimos meses.
Desde la entrada del presidente Trump, el crecimiento de las remesas andaba en un 7%. En los últimos dos años andaba en 11%. Entonces, pareciera que esas medidas antimigratorias hicieron que la gente transfiriera más recursos. Pareciera que la gente transfería parte de sus recursos y otra parte no, y hoy puede ser que están transfiriendo más. Y estamos viendo un incremento ahora de 11%.
Al día de hoy, las remesas están representando un 20% del Producto Interno Bruto de Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
La Organización Internacional para las Migraciones está acompañando la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y países centroamericanos. Así lo asegura Jorge Peraza, el jefe de la misión de este organismo, en entrevista con Eugenia Sagastume.
¿Cuál es el papel que desempeña la OIM en este acuerdo migratorio que ya arrancó en Guatemala?
Bueno, la OIM está encargada de aquellas personas que han desestimado la posibilidad de acceder al refugio en Guatemala. Entonces, se les ofrece la alternativa de un retorno voluntario, que básicamente consiste en la posibilidad de darle una atención psicosocial a la persona. Se le realiza un examen médico para asegurar que está en condiciones de salud adecuadas para volver a su lugar de origen, y se le ofrece el transporte, se coordina con las autoridades de los diferentes países.
Se ha dicho también que los fondos los va a proveer Estados Unidos, sin embargo los van a administrar ustedes, OIM y ACNUR. ¿Cómo será este proceso?
Son fondos que son parte de la cooperación regular que tiene el Departamento de Estado con un organismo como la OIM. En el caso, y como lo hemos comunicado, es un programa un poco más amplio, es un programa diseñado tanto para Guatemala como para Belice, para atender el tema de retornos voluntarios asistidos desde tres países, desde El Salvador, desde Honduras y desde Nicaragua.
¿Ustedes saben cuándo van a venir los vuelos? ¿Cuántos hondureños son? ¿Cuántos salvadoreños son? ¿Cómo es esta comunicación?
Lamentablemente, no hay una gran certeza todavía de cuántas personas vendrían bajo estos acuerdos. Se nos notifica usualmente de un día para otro diciendo, mire, va a llegar un vuelo, pueden llegar 5, 10 personas, 20, entonces nosotros tratamos de prepararnos.
Las redes sociales se convirtieron en un medio esencial para la comunicación política. Su vertiginosa transformación forma parte del análisis que hace el experto en comunicación política Luciano Gallup en su libro Big Data y Política. Alonso Castillo tiene los detalles.
La inmediatez, la extensión del alcance y la masificación del contenido es un arma invalorable para los políticos que buscan fortalecer su proyecto.
El potencial organizativo, el potencial liberador de las redes sociales en términos de debate público y de acceso a información.
El campo digital moldea la relación entre candidatos y la población, por lo que hoy en día es poco probable una campaña política sin perfiles de Facebook, Twitter y otras plataformas, que según dijo fungieron un papel determinante en el triunfo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Le permitió generar defensas ciudadanas para desmontar rápido algunas de esas operaciones que se intentaban de hacer o algunas de esas campañas de desprestigio.
Con la elección presidencial que se avecina en Estados Unidos, el analista piensa que las redes sociales estarán más resguardadas.
Facebook está restringiendo mucho sus formas de interactuar en política en relación a las campañas que realiza. Twitter anunció recientemente que no va a permitir más anuncios pagos de política. Me parece que por ese lado va a ser un poco más ordenada que la elección de 2016.
Para Gallup, estos medios no solo permiten a los estrategas políticos difundir su mensaje, sino también logra que los ciudadanos participen activamente en procesos democráticos sin la necesidad de intermediarios. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Más adelante, la Casa Blanca condena mortal ataque en Londres. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Casa Blanca condenó los ataques registrados en el puente de Londres este viernes. Las autoridades en Estados Unidos anunciaron que están siguiendo atentamente el desarrollo de los acontecimientos. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien está en la Casa Blanca, ¿cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo estadounidense hasta el momento tras estos incidentes, Bricio?
Hola, Belén. Pues desde aquí, desde la Casa Blanca, se ha emitido un comunicado diciendo que el presidente está monitoreando este atentado en el puente de Londres, que las autoridades británicas han dicho estar investigando con vínculos de terrorismo. Además de condenar este atentado, ha ofrecido toda la ayuda que necesite el Reino Unido ante este nuevo atentado. Un atentado que se produce tan solo unos días antes de que el mismo presidente Donald Trump viaje a Londres para participar el próximo martes y miércoles en la cumbre de la OTAN, donde además participarán otros líderes europeos. Se suma además a este atentado otro episodio de apuñalamientos que ha tenido lugar en La Haya y que se encuentra bajo investigación en estos momentos.
Bricio, muchas gracias. Estaremos atentos al desarrollo de estos acontecimientos. Puede cualquier otra información mantenerse informado a través de boanoticias.com. Otro tema, las autoridades están tratando este ataque múltiple con un arma punzante en Londres como un atentado terrorista. El alcalde de la ciudad urgió a los ciudadanos a que reporten cualquier actividad sospechosa. Este es el informe de Leonardo Feldman.
Varias personas fueron apuñaladas en un ataque terrorista en el London Bridge, según la policía. Al menos dos personas fallecieron, según la prensa británica. El alcalde dice que varios sufrieron heridas graves. El sospechoso del atentado falleció tras ser baleado por efectivos policiales, confirmó el comisionado adjunto de antiterrorismo, Neil Bausu.
Creemos que un dispositivo que estaba atado al cuerpo del sospechoso es un dispositivo explosivo falso.
Tras este atentado, las autoridades confirmaron que incrementarán las medidas de seguridad de Londres.
La seguridad pública es obviamente nuestra principal prioridad. Aumentaremos las patrullas policiales, tanto en el centro como en todo Londres.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, puso un tono positivo a lo sucedido.
Lo sorprendente de hoy es que vimos lo peor de la humanidad, pero también vimos la respuesta de los miembros del público y también de los servicios de emergencia, lo mejor de la humanidad.
Khan pidió que los ciudadanos británicos reporten cualquier actividad sospechosa. Aún no se ha pronunciado ningún grupo terrorista al respecto. Aún no se ha dado a conocer si se trata de un ataque aislado. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Después de la cena de Acción de Gracias, arranca en Estados Unidos el periodo de compras navideñas. Y aunque miles de compradores invaden los principales centros comerciales, muchas de las ventas se canalizan en línea, como nos cuenta Natalie Salas Guaitero.
Desde hace varias semanas atrás, los comercios en Estados Unidos lucen ingeniosos anuncios que prometen grandes descuentos, con la intención de atraer compradores y adaptarse a todo tipo de bolsillos. Las ventas del Black Friday o Viernes Negro son todo un acontecimiento que el año pasado reportó más de 850 mil millones de dólares, tanto en compras en tiendas como en línea, según la firma Mastercard Spending Pulse. Y este monto es sin contar la venta de automóviles. Las grandes tiendas por departamento como Macy's y Walmart o comercios especializados como Best Buy insisten en atraer compradores a sus establecimientos, sobre todo ahora que estamos en una era en la que la Internet parece haber robado el gusto por los tradicionales paseos por los centros comerciales.
Yo creo que es por la conveniencia. Hay muchas opciones ahora tanto de optimización como de personalización de los productos, lo que es usado por las marcas para tratar de colocar el producto correcto frente al consumidor correcto.
Según la firma Adobe Analytics, las compras por Internet llegaron a récords históricos el año pasado, aportando 6.200 millones de dólares a la economía estadounidense solo el día del Viernes Negro.
Según los expertos, durante el Viernes Negro las grandes ofertas se hallan en artículos deportivos, televisores y electrodomésticos. Mientras que si Santa Claus quiere adquirir los juguetes para Navidad, deberá esperar el Ciberlunes para aprovechar rebajas de más del 32% y también grandes descuentos en computadoras. Finalmente, si desean comprar muebles y algunos artículos para el hogar, es mejor esperarse al Martes para Dar o Giving Tuesday, que fue creado para promover iniciativas de caridad. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
El furor del Viernes Negro atrae a millones de compradores en Estados Unidos. Muchos hispanos se preparan para aprovechar los descuentos en las principales tiendas de Miami, donde muchos llegan como parte del conocido turismo de viaje, como nos cuenta José Pernalete.
Los pasillos repletos de compradores en los centros comerciales son un escenario que se repite en cada ciudad de Estados Unidos durante la fiebre del Viernes Negro. Es a partir de esta fecha cuando los comerciantes esperan la mayor temporada de compras en todo el año. Y el fenómeno de comprar en línea está marcando diferencias entre los distintos tipos de compradores.
Este año se espera que más del 40% de los latinos hagan sus compras por el Internet, mucho más que en los años anteriores. La mayoría de esos consumidores van a ser millennials de edades de 24 a 35 años.
La guerra de ofertas parece indetenible a partir de ahora en Estados Unidos. Los clientes se pasean entre las distintas vitrinas con descuentos llamativos. Los hispanos incluso planifican su viaje para aprovechar el Viernes Negro de compras. De hecho, hablamos con expertos en la cacería de ofertas.
Las filas están largas, pero lo que me ha gustado es la realidad, porque nosotros somos clientes de las tiendas, entonces a nosotros no nos pueden decir, ay no, hoy tienen 50 y mentiras que uno dice, no, eso no es real. Hemos encontrado algunas tiendas que no es real. ¿Para qué vamos a decir mentira? Entonces decimos, no, esto no. Pero hemos encontrado tiendas fieles a los descuentos que están diciendo.
Uno viendo el producto físicamente puede escoger, tiene más variedad, va uno como a la fija del producto.
El Viernes Negro es determinante para los pequeños y grandes comerciantes. Las ventas de este día y las de fin de año marcan la diferencia en su cálculo de ganancia, según dicen los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En instantes, avances y desafíos a 40 años del descubrimiento del virus del SIDA. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
$730.700 millones es lo que proyecta la Federación Nacional de Vendedores Minoristas que los compradores gastarán en Estados Unidos durante el Viernes Negro y los días sucesivos. Según la consultora WaterhouseCoopers, 54% de las compras se realizarán en línea, superando las compras en tiendas físicas por primera vez. A otro tema, cada primero de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, como un recordatorio de los avances y los desafíos que plantea esta enfermedad a 40 años de su descubrimiento.
En 2004, el 1 de diciembre fue establecido como el Día Mundial del SIDA. Mensajes de conciencia y prevención como el uso de condón siguen siendo comunes por el riesgo aún palpable de la propagación del VIH, el virus que lo causa. Paul Kawata, un activista contra el SIDA, lucha contra este mal desde ENMAC, una organización anteriormente conocida como el Consejo Nacional de Minorías contra el SIDA.
Estuve allí durante los primeros días. Estuve allí cuando ambos tuvimos que actuar y luchar. Y también enterrar a tanta gente que amábamos.
El doctor Anthony Fauci también estuvo allí, luchando desde 1984 desde su cargo como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas, trabajando en el desarrollo de tratamientos contra el VIH. Ahora, con una pastilla al día, el portador impide la posibilidad de pasarle el virus a alguien más. Truvada, otro medicamento que salió al mercado 7 años atrás, previene la obtención del virus.
Tratamiento como prevención para aquellos que están infectados, profilaxis previa a la exposición para aquellos que están en riesgo. Si se implementara al máximo, teóricamente se podría terminar la epidemia, sí.
La mayoría de portadores de VIH en Estados Unidos son pobres y fuera del país se encuentran en lugares de medios o bajos ingresos.
No vamos a eliminar el VIH sin una vacuna.
Una vacuna que aún está en proceso de creación. Lo mejor, advierte, es la prevención y tratamiento para los ya afectados, pero sobre todo que el asunto sea visto como una enfermedad y no como un tema ético y moral. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El inicio de la temporada festiva ya se palpita en varias ciudades europeas. Les dejamos con algunos de estos lugares que visten sus mejores galas para el deleite de propios y visitantes. Luces de colores, árboles de Navidad y mucho colorido adornan avenidas, paseos y monumentos. Les informó Belén Mora.